Voy a presentar a nuestros visitantes del día de hoy de la Universidad Pedagógica Nacional, que hasta apenas anoche pudimos contactarnos. Bueno, más bien gracias a Anabel, ¿verdad? Ella fue la que estuvo ahí rastreando mi teléfono y lo logró, porque yo no tenía referencia de ustedes. Si es de que Anabel López López, todos los que voy a presentar son de la Universidad Pedagógica Nacional. Tres mujeres y un hombre, ahora sí te, un hombre, te echaron mayoriteo. Vania Lisette Pereira, ¿tú eres?
No, yo.
Es que no nos presentamos por nombre. Y entonces tú eres María Virginia Casas.
Casas
Santín, todos ellos de la Universidad Pedagógica, y Julio Rafael Ochoa Franco, de la... ¿Por qué no te presentas? Él es secretario general de una sección sindical, pero que no entiendo, D2UP3, que...
A ver. La delegación es la D2UP3, porque corresponde a un...
¿Un territorio?
Un territorio, sí.
Pero incluye a la Universidad Pedagógica y a otras instancias laborales.
Somos parte de la sección 10 y la manera en cómo se asigna el nombre de la delegación es por la región y por pertenecer a lo que sería la educación superior.
Pero es Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, no es la coordinadora.
Bueno, el sindicato que tiene el reconocimiento de las delegaciones es el CENTE y lo hace también la coordinadora.
También.
Sí.
Muy bien. Los dos. Acaban de estar aquí la semana pasada. Pues, ¿con quién empezamos? Primero las damas, ¿qué te parece? Bueno, tú ya presentaste tu actividad como secretario general de esa sección.
Delegación.
Sí. Delegación. Y ahora vamos a darle paso a las compañeras, si tienes algo que quisieras añadir a lo que se va a decir,
claro,
o cualquiera
claro.
de ustedes,
claro.
háganlo por favor,
pues, no, sí.
están entre confianza, entre cuates.
Pues nosotros venimos de la Universidad Pedagógica Nacional, que es una universidad que acaba de cumplir 40 años,
40.
Y cuya función central es dedicarse a la formación de profesionales de la educación y a la profesionalización del magisterio nacional. Y bueno, desde que se funda la universidad en 1978, se le da importancia porque uno de los problemas básicos que se quiere resolver es tener maestros adecuadamente formados y con calidad docente. Pero bueno, en estos 40 años la vida de la institución ha sido bastante azarosa porque hemos dependido en buena medida de los vaivenes políticos y de las decisiones de las autoridades en turno. Nosotros somos organismos desconcentrados de CEP.
¿Todos ustedes son profesores también?
Sí, sí. Sí, entonces somos organismos desconcentrados de CEP y eso nos hace depender prácticamente de manera total de los presupuestos que nos asignan desde la Secretaría de Educación Pública y de las decisiones en última instancia de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Entonces, esta estructura de organismos desconcentrados nos ha generado muchos problemas porque nosotros no tenemos la capacidad de generar recursos propios ni de financiar los proyectos educativos que realizamos desde otras fuentes. Y ahorita lo que nos trae básicamente es un problema que estamos atravesando, que no es de ahora, en realidad lo venimos sufriendo en todo lo que va del siglo, pero que ahorita está haciendo crisis
del
siglo XXI, En realidad ya tenemos 20 años con este problema encima.
¿Todos tienen esa antigüedad?
No, no. Vania y yo pertenecemos a la unidad 094. La Universidad Pedagógica Nacional tiene varias unidades, Ciudad de México. Nosotros pertenecemos a la 094 y nos ubicamos en un edificio que está atrás de la Suprema Corte de Justicia en el centro.
Ah, por eso me dijiste que estabas... Ajá. Pensé que estaban en un plantón o algo así.
No. Atrás de la Cuando Suprema dijimos Corte. Centro, es un edificio que se renta atrás de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Vania y yo pertenecemos a un colectivo ahí, Lenguajes e Interdisciplinariedad. No tenemos la misma antigüedad que Virginia ni que Rafael. pero es sí, ya por lo menos 6 años laborando en la universidad.
Claro, ahorita sí. Vamos a hablar más en ese caso.
Sí, sí,
de hecho, la universidad tiene 256 unidades en todo el país, de la cual, de las cuales, de, perdón, 76 unidades en todo el país con 256 subsedes. Y en el caso de la Ciudad de México tiene la sede central que se ubica en el Ajusco, más 6 unidades más en el DF. Y bueno, el problema que nos trae ahorita aquí es un problema estructural de la universidad que venimos padeciendo desde principios de siglo, que va muy ligado a esta figura de organismo de concentrado que tenemos de SEP, y que en este momento nos está haciendo crisis porque la institución cerró el año pasado con un déficit de 400 millones de pesos. Y este año eso ha hecho que desde hace buen rato muchos de los asesores, como nosotros les llamamos a los académicos que están en todo el país, se hayan preocupado por analizar la situación de la universidad, y cuando menos desde hace 5 años se han organizado reuniones regionales periódicas donde se empezó a analizar qué podíamos hacer nosotros para mejorar la situación de la universidad. Y finalmente todo este trabajo de discusión aterriza en una idea que tiene que ver con que nosotros lo que estamos solicitando es la refundación de la universidad. Una refundación que nos permita cambiar la figura jurídica para estar en mejores condiciones de atender los retos que tenemos en términos del servicio. Y de hecho tenemos ya la promesa directamente de Moctezuma Barragán de realizar un congreso nacional que se nos planteó que sería ya en el mes de junio para abordar la problemática que es muy compleja de la universidad. Pero en este momento esa problemática compleja pasa por 2 problemas fuertes que tenemos en este momento. El hecho de que nos hayan suspendido de manera unilateral por parte de la autoridad el pago de nuestros estímulos al desempeño docente, que es el estímulo más fuerte que nosotros tenemos dentro de la universidad y que en realidad se ha convertido en un complemento al salario de los maestros. Y la segunda cuestión, que en el intento de resolver el problema del déficit presupuestal, pues se está planteando un recorte completo de los compañeros interinos. Muchos de ellos con más de 10 años ya de trabajo en la institución.
¿Es tu caso?
No, yo soy profesor de base de contemporáneos de antigüedad, pero...
Junto con varios compañeros.
Ahorita nos platicamos.
Sí, además, bueno, te voy a dar un dato que ubica mucho. En el caso de la unidad central Ajusco, el 30% de los profesores son interinos. Pero en el caso de las unidades del DF, el 70% de los profesores son interinos. Y el planteamiento que se está haciendo es que no se les va a correr, simplemente se vence su contrato y no se les va a recontratar.
Pues, eso es lo mismo.
No es lo mismo, pero es igual.
Sí, y evidentemente eso tiene muchas repercusiones sobre la atención a grupos, sobre el número de alumnos en cada grupo, sobre la manera en que se va a poder seguir atendiendo los programas que se tienen, en especial a las unidades que están en una situación muy crítica porque el 70% de los profesores son de tiempo completo. Y estamos hablando para la Ciudad de México de alrededor de 600 académicos en la Ciudad de México y de una planta docente de 5.600 asesores aproximadamente a nivel nacional. Ahorita el problema que a nosotros nos trae es la de la Ciudad de México, que estamos hablando de más de 200 interinos que están en peligro de ya no ser recontratados y que evidentemente eso impacta el servicio.
¿Tiene que ver con la llegada del nuevo gobierno?
Bueno, ahí yo creo que el asunto que hay que tener claro es que sí está teniendo como repercusión los lineamientos de la Cuarta Transformación. Uh-huh. Intentamos este 15 de mayo tener un contacto directo
¿Con AMLO
y lo que pudimos es tener un acercamiento para que se agilizara una reunión con el subsecretario de Educación Superior.
Que es Moctezuma, ¿no?
No, Luzano Concheiro, el de Educación Superior.
Uh-huh. Nosotros habíamos estado tratando directamente con Esteban Moctezuma, uh-huh, la cuestión de la refundación cuando era candidato, ya cuando llegó a ser secretario. Y iba todo muy bien porque además estaba en el decálogo de López Obrador, uh-huh, la idea de reforzar tanto a las normales como a la universidad pedagógica. que ahora nos llamó la atención porque el 15 de mayo lo que nos dicen es nada más ay, normales y desaparece la UPN, que eso es algo que de los lineamientos de la Cuarta Transformación tenemos mucha preocupación, porque incluso la misma gente de AMLO, de la presidencia, nos dice, no, oigan, pero lo que estamos viendo es una interpretación que hace su autoridad de estos lineamientos, porque en ningún momento se está queriendo despedir a la gente, en ningún momento se está yendo contra los derechos de los trabajadores, y que bueno, lo que hace la autoridad actualmente creemos que no es nada, no nos ha convencido que ella tenga la idea de que fue nombrada por el subsecretario de Educación Superior y ella se debe a él y no a la comunidad que representa. Entonces eso nos ha generado mucha preocupación, porque es una actitud que un rector no debería de tener. Ella debe de estar presente en todo lo que tiene que ver con lo que defienda a los miembros de la universidad. Entonces no hemos tenido una comunicación fluida, o las veces que lo tenemos es siempre, no, pues yo tengo un jefe, yo tengo que seguir las órdenes del jefe.
Y es Luciano.
No. Su jefe inmediato superior es Luciano Concheiro. Uh-huh. En el caso de la rectora es Rosa María Torres, una investigadora de la propia planta académica de la UPN, uh-huh, que venía de ser la presidenta del Consejo Mexicano de Investigación Educativa. Y aquí, bueno, sí, nosotros tenemos esta incertidumbre en torno de cuál va a ser el futuro de la universidad, porque no hay claridad. Nosotros pensábamos que iba a haber una propuesta de trabajo conjunto con Normales, y pues el Congreso de Normales ya pasó, y ahora se plantea que el Congreso Nacional, que nosotros ya acordamos con Moctezuma, será en junio, pero pues ya quedan muy pocos días y todavía no tenemos ninguna señal al respecto.
Sí.
Y ahorita en especial, los compañeros están muy preocupados porque a partir de abril, de manera unilateral, la rectoría dejó de pagar el estímulo al desempeño docente bajo el argumento de que el presupuesto que existe es insuficiente para cubrir el monto de los dictámenes establecidos desde el año pasado hasta marzo de 2020. Nosotros tenemos un sistema de estímulos cuyo nivel más bajo es equivalente a 3.5 salarios mínimos y el nivel más alto 7.5 salarios mínimos. Y entonces el argumento de la rectoría es que no hay suficiente presupuesto para pagar ese estímulo. Y entonces nos presentó dos escenarios. El primero, que con el recurso que existe, aproximadamente 10 millones que quedan, se nos podría pagar abril y mayo y el resto de los meses hasta marzo de 2020, pues ya no habría ningún estímulo. O el segundo escenario, que esto que nos podrían pagar entre abril y mayo nos los prorratean y nos los pagan de aquí a diciembre. Entonces, evidentemente, la comunidad académica no está dispuesta a aceptar estas propuestas de escenario, porque todo el argumento gira en relación a que se tiene que bajar el déficit que tiene la institución y regularizar el manejo de plazas, porque aquí hay que aclarar una cosa: el déficit presupuestal tan alto que tiene la universidad de 400 millones de pesos se debe, la misma rectora lo ha reconocido, solamente un 15% de ese déficit tiene que ver con las prestaciones, becas y estímulos de la comunidad académica. El resto tiene que ver con un manejo irregular de plazas al interior de la universidad y una administración muy desasiada al interior de la universidad. Entonces, a nosotros como comunidad académica nos parece injusto que quieran que nosotros paguemos el costo de esa ineptitud administrativa que nos pone en esta situación de déficit muy fuerte, además en un contexto de recortes anunciados por la Cuarta Transformación. Entonces, sí estamos en una situación muy difícil, porque para muchos de los compañeros esos estímulos al desempeño docente representan ya parte de su ingreso y lo han incorporado a sus gastos cotidianos. Entonces, pues aquí lo que nosotros estamos pidiendo es que la rectoría reconsidere, haga las gestiones necesarias para que el TUAF, lo que anteriormente era Oficialía Mayor de SEP, y los funcionarios de Hacienda, se pueda gestionar con ellos los recursos que se requieran. La instrucción que ella tiene es que no hay ampliación de recursos para la universidad, pero sí puede haber una adecuación financiera al interior del capítulo 1000, que tiene que ver con regularizar el manejo de las plazas. ¿Por qué? Porque ahorita tenemos en la universidad un gran problema. Muchos de los funcionarios que tienen plaza de estructura están ocupando indebidamente plazas de profesores académicos. ¿Por qué? Porque los sueldos de los académicos son más altos que las plazas de estructura. Y tenemos también un buen número de plazas de académicos en manos de compañeros administrativos. Y tenemos plazas regularizadas, es decir, que tienen recursos que vienen de Hacienda, y plazas que se ocuparon indebidamente porque no están regularizadas y por lo tanto Hacienda no manda el dinero para pagarlas de la universidad. Entonces, esto ha generado el déficit creciente que tenemos, y a nosotros como comunidad académica nos parece injusto que ahora se pretenda que nosotros paguemos el costo de ese déficit financiero, cuando nosotros creemos que se puede hacer un trabajo de ingeniería financiera con regularizando las plazas, pero que sea un proceso de transición donde nosotros vamos regularizando las plazas, pero nos van apoyando con ciertos recursos para que este proceso no sea brusco y no recaiga solos en el sector académico.
Ahí es donde esto que comentábamos, que parece que lo que hacen en su interpretación las autoridades es tabla rasa, ¿no? Como romperlo todo, que se, no nada más en el caso de la pedagógica pasado, ¿no? Que malentienden cuáles son estas acciones que hay que realizar y rompen con todo y quieren resolverlo de la noche a la mañana. Y por eso hay situaciones como las que se presentan con los interinos. Por eso nosotros hemos intentado que ahora lo que se había propuesto como el nuevo proyecto de la universidad se lleve a cabo, que también se tengan las mejores condiciones de trabajo para que esto dé, y eso lo vemos nosotros que tiene que ser con la gente que ha venido sosteniendo los programas educativos, la gente que ha sostenido a la universidad, y por eso es la preocupación, decir, ¿qué van a hacer? ¿Van a despedir? ¿Y qué va a pasar con esos programas? ¿Se está trastocando la cuestión laboral? Entonces, ahí, por ejemplo, nosotros decíamos, son estos despidos, ¿no? Como
disfrazados
de término de contrato, ¿no? Que entonces yo creo que ahí sí las compañeras podrían...
¿Ustedes están en ese caso?
Sí, en el caso de Vania y yo nos encontramos en esa situación. Los contratos que nos otorgan son por 5 meses y medio, lo que no nos permite hacer antigüedad para generar la base, ¿no? De esta clave. Esos contratos de 5 meses y medio pues no nos permiten tener algunas prestaciones como derecho a días económicos, lentes, pago de prima vacacional, pues entre otras.
Bueno, tú no usas lentes.
Yo sí.
Sí, ya sé.
Pero muy durante casi toda mi vida, sí, ¿no? Entonces, bueno, pues son sí, prestaciones que no tenemos.
Sí, eso y hay un aumento de trabajo, ¿no? Los lentes para nosotros.
Y cada vez va aumentando la necesidad, ¿no?
Así.
Bueno, el discurso de la autoridad, pues como ya lo dijeron, es de no habrá despido, pero pues se traduce en lo mismo, en palabras de la rectora misma, ¿no? El 8 de mayo que tuvimos una reunión con ella. La mayor carga académica, pues la tenemos los docentes. La universidad existe por la docencia, ¿no? Entonces, la tenemos los docentes interinos, los profesores de asignatura. En el caso de la unidad 094, más del 52% somos los que atendemos a grupos, somos los de contrato, el 52% de los académicos, somos de contrato, atendemos varios programas, entre ellos la maestría en educación básica, la licenciatura en educación preescolar y la licenciatura en pedagogía, que sin ese 52% de académicos que no se recontratarían, pues serían programas que quedarían... prácticamente desaparecería, ¿no? Un ejemplo es, de manera muy particular al colegiado al que Vania y yo pertenecemos, es la maestría en educación básica con especialidad en enseñanza de la lengua y recreación literaria. En esa área trabajamos 9 docentes, de los cuales solo una de ellas es titular base, con base, pues, y los otros 8 somos de contrato. Eso, pues, definitivamente lo que provocaría es la desaparición de ese programa. Entonces, bueno, nosotros tenemos peticiones muy, muy precisas.
Más precisas, y sobre todo para resaltar estas irregularidades que nosotros tenemos en la situación de los interinos. Como bien mencionaba Anabel, estos contratos de 5 meses y medio, bueno, nos dejan desprotegidos otros 15 días. En esos 15 días no se nos permite firmar. Caso contrario a los compañeros de Ajusco que sí firman en ese periodo, ¿no? Entonces estamos cayendo en incurrir en otra serie de cuestiones que nos llevan a una precariedad laboral. en este sentido, bueno, y en el alcance que nosotros tenemos con los estudiantes, la carga académica que se, bueno, se generaría una carga académica adicional a los compañeros que sí quedan, ¿no? Es importante resaltar que en el caso de los compañeros interinos que tienen doble plaza, pero morraya, que ¿qué quiere decir esto? Bueno, que son horas conjuntadas, compactadas, cuatro horas. Y en este caso, bueno, ellos son quienes están ahorita como en un primer periodo de, pues, de en riesgo, ¿no? Porque al ser este criterio el que las autoridades colocan como, bueno, no, en esta austeridad republicana necesitamos recortar esta parte y, bueno, no hay un posicionamiento claro desde la autoridad educativa a nivel, desde arriba y tampoco con nuestros académicos. Entonces, esto suscita muchas otras cuestiones que es por las que estamos ahí, ampliando también el discurso, porque esto trasciende, como ya decíamos, al cierre de algunos programas. ¿Por qué? Porque algunos académicos tienen una formación muy precisa, una formación muy especializada, y entonces la necesidad de atención de los programas queda coartada, ¿no? Toda esta parte que también el discurso del Esteban Moctezuma ha sido profesionalizar, dar apoyo a las normales y todo queda de lado, ¿no? Se queda solamente en ese discurso y entonces, bueno, estamos ahorita en riesgo, no nada más a nivel laboral, sino también en este ámbito pedagógico, ¿no? El alcance que tienen las unidades y en específico la Universidad Pedagógica Nacional, pues es inminente.
Fíjate que ahí sería muy importante anotar que hay una función muy vital que cumplen las unidades de la Ciudad de México, a diferencia de la unidad Ajusco, porque son las que tienen fundamentalmente al magisterio en servicio. Ellos sí tienen un contacto directo con los maestros, y esto que dice la compañera es muy importante tenerlo en cuenta, porque finalmente esa función no la cumple nadie más que ellos, ¿no? Entonces, lo que sí nos preocupa a nosotros es que se desdibuja el proyecto académico, no se le da el lugar que tenía asignado la Universidad Pedagógica dentro del sistema educativo como una institución formadora de docentes, y que, bueno, ahora ha quedado ya como en el aire, porque Esteban Moctezuma sí tiene una propuesta muy concreta para la universidad, pero con Concheiro no, a pesar de que él dice yo los puedo recibir, tengo muchas ganas de verlo, o al menos eso dice en su discurso, pero hasta la fecha no nos da la entrevista, cita, ¿no? La cita para platicar con él, para comentar esto. Tenemos propuestas como las que decía la compañera de proponer una manera como con los recursos propios resolver el problema de
la refundación que...
Sí, la refundación que pasa por el cambio de figura jurídica y por una reingeniería de toda la institución en términos de sus funciones y su manejo de plazas. Pero además ahorita, por ejemplo, otra cuestión que nos alarma es que el planteamiento que está haciendo la autoridad es que todos aquellos recursos que se logren rescatar, entre comillas, con medidas como estas de la no recontratación de los interinos, el recorte a los proyectos académicos, etcétera, etcétera, no van a servir para dar una mejor operación a la universidad, sino el planteamiento es que se van a ir directamente a cubrir el hoyo financiero que tiene la universidad. Y no es que nosotros no nos quede claro el hoyo financiero. La universidad tiene 850 millones de presupuesto anual y tenemos un déficit de 400 de entrada, más los recortes que puedan venir a lo largo del año. De hecho, ya un primer recorte, las estimaciones que nosotros hacemos con este primer recorte es que a la universidad le quedan 650 millones más o menos de presupuesto con el primer recorte. Eso quítale los 400 de déficit. Entonces, la verdad es que sí estamos en una situación muy riesgosa que pone en juego la operación misma de la universidad, ¿no? Entonces, sí nos preocupa mucho, pero sí queremos hacer énfasis en que en realidad nuestra lucha mayor es porque se abre el Congreso Nacional que nos permita refundar la universidad, que nos permita replantear su estructura jurídica, su estructura orgánica, que nos dé nuevas normativas, porque uno de los grandes problemas que tiene la universidad es que nos nombran rectores por acuerdo presidencial. Y la comunidad no tiene ninguna injerencia en este tipo de cosas, y pues nos han llegado rectores muy disímbolos, ¿no? Entonces, ahorita, pues, por eso la rectora nos ha dicho claramente, la comunidad no me nombró, a mí me nombraron directamente de la
tengo mi jefe.
De la presidencia pero, de la República.
¿Cuál jefe? ¿El este?
El Concheiro.
Pero el ¿qué presidente?
El jefe, pues es Andrés Manuel López Obrador, porque se le nombra por decreto presidencial.
Él nombró a esa rectora.
Sí, porque es por decreto presidencial, pero a nosotros sí nos preocupa que una rectora nos diga que no es nuestra rectora, sino que es alguien que nombran de fuera. Y entonces eso pone la posibilidad de diálogo con ella en una situación crítica.
Sí, no, pues qué grosera. Me permite hacer rápidamente la llamada. Ya son 6:44 a.m. Estamos platicando con profesores de la UPN, de la Universidad Pedagógica Nacional. Pues sí que están en broncas. Bueno, ahorita continuamos. Tarcisio López, jubilado, saludos a todos los integrantes del programa y nos invita a todos a una feria del libro en Azcapotzalco del 24 de mayo al 2 de junio en la Casa de la Cultura en el Jardín Hidalgo. Saludos a los invitados.
Gracias.
Raúl
gracias.
Pérez, de Alcohólicos Anónimos, quiere un espacio. Pues ahí nos pondremos de acuerdo. Y Efraín Mayala, maestro, él sí se refiere al tema. No solo el gobierno, sino todos los neoliberales hacen recortes. A los maestros los recortan y despiden sin preocuparse del pueblo, y eso sí es de preocuparse. Saludos a los profesores invitados de la UPN. Yo no sé cómo seguís echando porras a la 4T. Creo que sí hay varios que no estamos ya muy convencidos del asunto. Bueno, de los males el menor, ¿verdad? Pero como quiera. Ojalá el programa le den más días para informar al pueblo. Ya dije. Continuamos, ¿con quién seguimos?
Bueno, yo quisiera resaltar esta parte de que finalmente es un golpe a las universidades públicas. O sea, en nuestro caso no es el único, ya sabemos, de estos recortes presupuestales en materia educativa, ¿no? Uh-huh. Y en este sentido, bueno, sí, claro, retomar estas políticas neoliberales y cómo finalmente vamos siendo diluidos, ¿no?, ante todos estos recortes. Y que finalmente la educación siempre está al servicio de otros intereses, ¿no? Nosotros en la Unidad Pedagógica Nacional siempre hemos resaltado esta educación transformadora, democrática, crítica. Esta parte de apoyo de la coordinadora ha sido esencial también, porque gracias a ellos es que hemos podido también generar ciertos enlaces y que hemos podido trascender en este discurso que bien referíamos, impacta en esta, no solamente de manera laboral, sino pedagógica. A mí me parece esencial resaltarlo, porque ya no seríamos como solamente números, ¿no? Nosotros estamos al servicio de una población muy específica, ya lo dijo el compañero Julio, y esa población específica es la que tendríamos que estar mirando, ¿no? Los golpeteos también a las normales, que han sido claros, tienen una razón de ser, ¿no? Y en este sentido nosotros tenemos que posicionarnos, cosa que no ha hecho la autoridad, pero nosotros sí, ¿no? En defensa de esta educación pública que siempre hemos levantado la voz, ¿no?
Sí, además nosotros quisiéramos resaltar que, bueno, la planta docente de la Universidad Pedagógica Nacional es una planta que lo mismo tiene fundadores que ingresaron a la institución hace 40 años, que compañeros de recién ingreso, nobeles, con menos de 5 años en el servicio. Es decir, es una planta con una gama de edades amplia, pero también con un nivel de especialización muy alto. Prácticamente los niveles de escolarización de la planta docente se centran ya en maestría y doctorado. En buena parte de nuestros compañeros interinos son maestros, son doctores, tienen experiencia también en procesos de investigación y en procesos de intervención. Sobre todo en las unidades de la Ciudad de México se trabaja muy directamente en procesos de intervención con los maestros en servicio, y entonces sí nos preocupa que toda esta experiencia que ha acumulado la planta docente de la universidad se pierda por un despido de más de 200 interinos, que es de lo que estamos hablando. Además, un despido sin ningún criterio de carácter académico, sin ninguna evaluación del desempeño. Y bueno, nos pone realmente en una situación muy difícil como institución, ¿no? O sea, y por eso nuestro llamado a Luciano Concheiro a que nos reciban, pedimos la cita desde hace 15 días, seguimos esperando respuesta. Y en términos no solo de que se avance en el proceso del Congreso Nacional que nos permita refundar y generar una institución más acorde con los retos que tenemos, sino también que se aclare cuál es el papel que la universidad va a tener en la propuesta educativa de la cuarta transformación, ¿no? Porque pues los discursos eran muy esperanzadores el año pasado cuando hay que aclarar aquí, voy a hacer un paréntesis, un buen número de profesores de la Universidad Pedagógica de todo el país viene trabajando desde hace 5 años una propuesta de refundación. Y en esos 5 años hemos hecho contactos con las comisiones de educación de la Cámara de Diputados, con la Cámara de Senadores, con los candidatos a los distintos partidos políticos en las elecciones del año pasado. Se le entregó un documento síntesis de 70 cuartillas a Moctezuma Barragán. Resultado, y a Concheiro también, resultado de este trabajo de más de 5 años de un grupo nutrido de académicos de todo el país, donde nosotros expresamos cuál es la visión de transformación que estamos teniendo en torno a la universidad.
Y sobre todo que es un capital profesional que no se encuentra en ninguna otra universidad y que es una universidad verdaderamente nacional, y que esta situación que planteaba AMLO de llevar una educación de acuerdo al contexto, a tener las necesidades, la universidad lo tiene, lo ha demostrado, porque siempre ha estado resolviendo los problemas en los lugares donde se ubican, que es en toda la República, ¿no? Y entonces eso es lo que es nuestra preocupación. ¿Qué están haciendo o están pensando hacer con la universidad que no tiene claro ni la rectora? Ahorita, por lo que vemos, tampoco el subsecretario de Educación Superior. Lo que sí estaba muy claro, lo veíamos con el actual secretario de Educación Pública, porque tenía demandas muy concretas que le hacía la universidad y reconocía el papel que había venido teniendo la universidad, que él mismo se asombraba de decir, bueno, ¿y qué pasó con la universidad? ¿Por qué no la tienen metida en los principales asuntos, ¿no? Que es lo que nos decíamos. Aquí hubo, como surge de un convenio CEPCENTE, ¿verdad? Estuvimos siempre en la tentación de que el CENTE, con el Bester Gordillo, quería tener a la universidad bajo su dominio. Y una de las cosas que nosotros hicimos fue siempre luchar por tener esa autonomía. De hecho, creamos una sección nacional que no entraba dentro del CENTE, no cotizábamos, no dábamos ninguna cuota, y mantuvimos todo eso hasta el momento, lo hemos tenido así, ¿no?, de ser independientes, pero sí teniendo el respaldo oficial, porque tenemos que tener el reconocimiento, pero siempre hemos estado más cercanos a la Coordinadora Nacional. De hecho, hemos decidido que esa es la línea que nosotros tenemos que trabajar. El problema con la Cuarta Transformación, porque quiero ser claro en esto, nosotros votamos por López Obrador, creemos en él, ha sido una generación que ha crecido con esas ideas, desde luego que nunca nos imaginamos que esta sería la izquierda que nosotros estaríamos apoyando, ¿no? Teníamos otras visiones, más dentro del comunismo, el socialismo, nosotros crecimos con esas ideas, pero sin lugar a duda él abanderó algo que a todos nos parecía importante y por eso votamos por él, la transformación del país. El asunto que vemos ahorita es la manera en cómo nadie, por ejemplo, puede estar en contra del combate a la corrupción, ¿verdad? Pero, por ejemplo, en cuestiones de prestaciones, empiezan a que... Ya llegó un comunicado de la presidencia donde dice no darle más dinero al sindicato. Entonces, la manera en cómo lo usa la autoridad es... Ahora yo decido cómo se compra, dónde se compra, y ahí es donde empieza a haber oscuridad, porque entonces ya sabemos que si lo compra la universidad va a ser más caro, de baja calidad, no hay transparencia, ¿no? Lo estamos viendo en un simple festejo del Día del Niño que tradicionalmente organizábamos, ahora está trastocándose todo en cualquier cosa. Ahora, por ejemplo, los festejos del Día del Maestro, del Día del Padre, que ya no los va a hacer el sindicato, los van a hacer ellos, pero empiezan a tomar medidas como, no, pues ya no se van a tal lado, porque ahora se van a hacer acá. Entonces son cuestiones que creemos que son interpretación que da la autoridad y que no están basadas ni fundamentadas legalmente en nada, ¿no? Entonces, entre eso está esto que nos trae aquí, no se paga el estímulo a lo que se ha acordado, un trabajo ya realizado y valorado, El despido de la gente, aunque digan que no hay despido, porque la rectora mandó una circular el día de ayer.
Muy ambigua,
no.
Por cierto.
Entonces, ahí está el asunto para nosotros, que es el que agradecemos mucho que nos des este espacio, porque en realidad necesitamos que se conozca, que se sepa qué está pasando con la Universidad Pedagógica.
Nosotros hacemos un llamado a que se haga patente ese discurso de primero los pobres, atendemos a población vulnerable, las unidades atendemos a maestros en servicio, de hecho laboramos de martes a sábado, porque pues son los espacios que tienen los maestros para en día sábado, por ejemplo, para tomar algún curso, alguna actualización, ¿no? Y el caso de la licenciatura en educación preescolar que atendemos en la unidad 094 está dirigida a maestras que ya están trabajando en jardines de niños, pero pues están cursando la licenciatura, ¿no? Están en estancias infantiles, están en preescolares particulares y pues tienen sueldos precarios.
Sí, en el caso de la Ajusco, por ejemplo, el 70% de nuestra población viene de las zonas conurbadas. Nosotros tenemos gente que viene de Tecámac, de las Pirámides, de Texcoco, de Tlanepantla, de Tláhuac.
Sabemos, ¿sí?, lo que les implica el traslado en costo, en tiempo y demás, ¿no?
Y el papel de elevar la calidad de la educación la hemos tenido nosotros.
Sí, entonces pues sí nos preocupa por eso la situación tan grave en que nos ha puesto el déficit acumulado a lo largo de las rectorías que han pasado por este siglo en la universidad. Pero también tenemos muy claro que en buena medida eso es producto de una política por parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público de no autorizar ni ampliación de recursos para la universidad, ni regularización de su estructura, ni de funcionarios, ni de plazas académicas y administrativas. Entonces, pues hoy sí estamos ya al borde de la crisis con esta situación, y bueno, pues un primer planteamiento es que nosotros exigimos que se nos pague el estímulo en los términos que establece nuestro dictamen, con el nivel que establece nuestro dictamen, y que el plazo que establece ese dictamen es marzo de 2020. Y a partir de marzo de 2019 se suspendió de manera unilateral por parte de la rectoría. Entonces nosotros sí creemos que eso es una situación ilegal, que no debió haber pasado, y que el hecho de que no exista suficiencia presupuestal tiene que ser resuelta o bien por gestiones externas de la rectoría directamente ante Hacienda, o por esta otra salida de recursos propios que implica una reorganización de las plazas, en especial la recuperación de las plazas académicas que están en manos de funcionarios y que están en manos de compañeros administrativos que no cumplen el perfil para tener esas plazas. Y que se le permita a la Secretaría de Hacienda, le permita a la universidad que los recursos que se rescaten de ahí no vayan 100% a cubrir el déficit, sino que nos permita que un porcentaje vaya al déficit, pero otro porcentaje a pagar esos compromisos que la universidad ya tiene con sus trabajadores y a la operación directa de los programas académicos, porque estos recortes van a incidir en la calidad de sus proyectos académicos.
Otra de las exigencias o las peticiones que nosotros hacemos es un pronunciamiento claro por parte de la autoridad, ¿no? Este no habrá despidos, es muy ambiguo y se maneja diversa información en las unidades, ¿no? Mientras en algunas ya nos dijeron, hay una primera lista donde vienen señalados estos 6 compañeros que ya no se van a recontratar, en otros lugares les han dicho, no se preocupen, no va a pasar nada, vamos a ver cómo cubrimos y demás, ¿no? Entonces sí pedimos un pronunciamiento claro, ¿no? Sí pedimos también la regularización de esas plazas que hemos cubierto durante años. En mi caso llevo 6 años laborando en la Universidad Pedagógica Nacional con contratos de 5 meses y medio, pero tengo compañeros que están ya con 17 años trabajando en esa misma condición. Y pues una más sería que nos otorgaran, que nos confirmaran la fecha con el subsecretario de Educación Superior, con Cheiro, para poder ya nosotros exponerle todas estas cuestiones que estamos
tratando. Sí, y a mediano plazo, generar concursos de oposición abiertos, como señala nuestro reglamento interior de trabajo, para que estos compañeros regularicen su situación laboral.
Muy bien, pues yo creo que ya hasta ahí, a menos de que tengan un segundo para, porque ya son 6 de la mañana.
Gracias, el espacio.
Mejor otro programa. Nos pondremos de acuerdo.
Esperamos haber sido claros.
La cuestión es poderle dar seguimiento.
Claro, sí, aunque sí, sea, muchas gracias.
De manera correo electrónico,
Porque antes era toda la semana este programa, ahora ya nada más está los miércoles, entonces pues de repente hay colas. Pregúntame rápidamente, mira, hay una maestra que llama del Poli, del Instituto Politécnico Nacional, dice que pasan por una situación muy similar, irregularidades en la contratación de maestros, desvío de recursos, análisis. Pensábamos que en la 4T se iban a acomodar las cosas y mejorar la situación para maestros y alumnos. Y en su opinión, hasta es peor. Y bueno, también llamó César Castañeda, que se puso en contacto con ustedes. Felicita que se toquen estos temas. Y bueno, Margarita López, una denuncia de un robo en un banco. Y con esto vamos a dar por cumplido a este programa. Gracias Marta, Anabel, Vania. Primo Julio Rafael, gracias.
Gracias.
Y hasta la próxima.
Muchas gracias.